levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Sea la gloria de Dios sobre ti, sobre tu casa, mi hermano, mi hermana. Qué alegría poder saludarte a través de este medio y poder orar por ti, pedir al Dios bueno, generoso, que tome de sus tesoros y te pueda enriquecer en este día, que a través de la palabra te consuele, pueda iluminarte la palabra y que Dios pueda llenar tu casa y tu vida del Espíritu Santo. Que Cristo resplandezca en tu vida como nunca. Es mi deseo y el nuestro. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Vamos a leer en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 1 en adelante. Dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, y si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os hemos demostrado. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os hemos predicado el Evangelio de Dios de balde. He desposado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros, tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago, lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, y de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En peligros muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos de los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia de Rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Y sigue narrando el apóstol. Leí el capítulo completo porque voy a sustraer un mensaje de acá y para no tener después que leer. Ahí tienen el contexto y así puedo sustraer el mensaje, espigar las enseñanzas y usted ya sabe de qué estoy hablando. Muy bien. Estamos hablando acerca de lo que Dios dijo a través del apóstol. Cuando él dice toleradme, está hablando de que él fue obligado por los corintios a gloriarse en Cristo Jesús, a defender su ministerio apostólico, porque se estaba, a través de esos falsos profetas y apóstoles, se estaba creando una duda acerca del ministerio apostólico de Pablo. Y Pablo dice, tolérenme. Ustedes me han provocado a llegar a este colmo, a este extremo de gloriarme. Es una locura. No está de acuerdo al espíritu humilde de Cristo. Pero ustedes me están obligando a hacerlo. Y no lo estoy haciendo por mí. Lo estoy haciendo para que ustedes no sean engañados por esos falsos apóstoles de Jesucristo. Por eso lo estoy haciendo. Es un recurso que estoy usando. Porque yo no puedo quedarme callado. No puedo ser indiferente, viendo cómo estos falsos maestros lo están seduciendo a ustedes. Así que yo voy a hacer mi defensa delante de ustedes, sopórtenme, dice el apóstol. Pero entre las cosas que dijo que fueron inspiradas por Dios, y voy a hacer un repaso de lo que dijimos la semana pasada. Dice aquí, versículo 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Posiblemente el apóstol Pablo estaba pensando en lo que la Biblia dice que leímos la vez pasada, de lo que Dios requería a los sacerdotes, pero sobre todo al sumo sacerdote. Que Dios ordenó que el sumo sacerdote tenía que casarse con una virgen. No podía ser una viuda, ni una mujer repudiada por su marido, ni una ramera, tenía que ser solamente una virgen. Nosotros hablamos de que Dios apreciaba tanto la virginidad que estableció leyes, preceptos en Israel para conservar la pureza de las vírgenes. Los hebreos daban mucha importancia a la virginidad por lo que Dios había demandado y también por lo que implicaba, lo que significaba la virginidad. tenía mucho que ver con el linaje, ya leímos, por causa del linaje, como los judíos entendían que ellos eran un linaje escogido, un linaje de Dios. Cuando ustedes pueden notar, hermanos, en las leyes que Dios dio a través de Moisés, que Dios siempre repetía, muchas veces, al final de esa ley decía, para quitar la vileza de Israel, para quitar la afrenta de Israel, para quitar el mal de Israel. Casi todas las leyes para la idolatría, el crimen, el adulterio, casi todos los pecados, Dios al final decía, esto lo hago para mantener la pureza, para evitar el mal en Israel. ¿Por qué? Esto tenía que ver con el pacto. Dios le dijo a Israel cuando lo sacó de Egipto, tú serás mi especial tesoro entre todos los pueblos de la tierra. Eres un pueblo santo para el Señor. Y como yo soy santo, tú tienes también que ser un pueblo santo. Y todas las leyes es para preservar la santidad de ese pueblo. Así que se sobreentiende que una virgen no tenga relación sexual hasta que no llegue al matrimonio, porque entonces es fornicación y está violando uno de los mandamientos del Señor. Tampoco, menos una persona casada. Pero Dios estableció como ley que las vírgenes fuesen guardadas y preservadas, que se guardara la virginidad. Estableció leyes. Ustedes saben que si alguien se casaba y después de un tiempo decía que su mujer no era virgen, que no la recibió virgen, leímos, estoy repasando, Dios estableció que se llevara a los padres y a esa mujer, a los jueces que estaban en la puerta de la ciudad, y se juzgara. Entonces el padre tomaba el lienzo, el paño, naturalmente manchado de sangre, que era la señal de la virginidad, porque era costumbre que en el momento de la luna de miel, cuando tenían el primer coito, relación sexual, naturalmente, a romperse el himen, esa parte de la membrana de la mujer, se derramaba sangre. Entonces ella guardaba ese lienzo, se lo entregaba al padre como un testimonio de que ella fue conservada pura hasta el día del matrimonio. Si el esposo, por calumniarla o por lo que sea, la difamaba, entonces el padre sacaba la evidencia, la señal, el lienzo manchado de sangre. Muy bien. Y de esa manera Dios estableció también leyes, que ustedes vieron que había severidad para esa persona en caso de que difamara a esa mujer, y también había una recompensa para los padres, etcétera, etcétera. Ya leímos todo eso, solamente quiero que ustedes vean esto. Ustedes saben que en la costumbre hebrea, primeramente antes del matrimonio en sí, de la consumación del matrimonio, había un tiempo donde la pareja se desposaban. Se juntaban, hacían un pacto, era como un compromiso, y entonces se separaban más o menos por un año. El novio iba a trabajar, a preparar lugar para luego venir y llevarse a su mujer. Ya estaba hecho el pacto, pero ese iba. Eso es lo que la Biblia ilustra cuando Jesús dice que se fue a preparar lugar, las parábolas de Jesús acerca de las vírgenes, que el esposo viene. Entonces, está ilustrado en esas parábolas de Jesús, porque Jesús es el esposo que se desposó con la esposa. Hay un contrato. ¿Recuerdan ustedes el caso de María? María estaba desposada con José. Se había hecho el contrato, pero no se había consumado la relación. Y en ese periodo es que ella sale embarazada. Y ahí viene la duda acerca de eso, naturalmente. Y entonces dice que no la tocó hasta que tuvo a Jesús, dice Mateo. Muy bien, porque entonces venía la boda en sí, el esposo venía, el novio con un séquito, a buscar a la novia, las vírgenes que estaban con la novia se le unían. Salían con lámparas a recibir al esposo, y todo el que iba en el camino podía unirse al séquito, pero tenía que ser con una lámpara. Era un requisito que fuera con una lámpara. De la ilustración, entonces salían a buscar al esposo, se encontraban con el esposo y salían entonces a la casa del esposo. Ahí se iba la desposada con el desposado y se juntaban, había una fiesta, una ceremonia hermosa, celebraban y luego iba la consumación del matrimonio. Pero cuando aplicamos acerca del sumo sacerdote, lo aplicamos a Jesús. Jesús es el sumo sacerdote y tiene que casarse con una virgen. Ahora viene una aplicación. Algo que me llamó la atención a mí, y lo veo como una revelación, traten de entender esto. La mujer virgen, cuando se entrega a su marido, se guarda toda la vida. El padre guardaba a su hija. Ahí estaba el honor de la familia. Y también el propósito de cuidar su linaje, porque dice del sumo sacerdote que era por causa del linaje. Entonces, guardaba el linaje, conservando y cuidando a su virgen para ese día. Cuando tenía la primera relación, se derramaba sangre. Diga sangre. Acuérdense que el matrimonio es un pacto. ¿Qué es el matrimonio? Un pacto. Y fíjense ustedes, aunque cuando hay una ceremonia y se leen los esponsales o el voto matrimonial, ambos prometen ser fieles el uno al otro, hacen un pacto, pero en realidad el verdadero pacto es en esa relación. Cuando la virgen se guarda para ese día. Yo dije la vez pasada y lo repito, que la virginidad no es más que la fidelidad guardada para el día del matrimonio. ¿Qué es la virginidad? La fidelidad guardada. Es una previa fidelidad. Es guardarse para ese día. Si las jóvenes hoy y los jóvenes entendieran eso, que ese cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, debe ser guardado sin fornicación para ser entregado a la persona que Dios eligió para mí. Que nadie debe violarme, porque es una violación, en otra palabra. Aunque sea voluntario, es una violación. ¿Por qué? Porque esa persona se estaba burlando de ti. Es simplemente te quiere usar, quiere pasar un buen momento contigo. Y en realidad no te ama. Porque si te amara y entendiera, jamás te permitiera a ti que tú guardes algo que tú debes guardar, que tiene que ver con tu honor, tiene que ver primeramente con el honor de Dios en tu vida y el propósito santo de Dios en tu vida. Como una virgen pura para Cristo, debe guardarse cada joven y cada, tanto niña como niño, como joven, hembra y varón, o sea, mujer y hombre, deben ser guardados para ese día. Pero me llama la atención algo, mis hermanos, que cuando la mujer pierde la virginidad, hay derramamiento de sangre. ¿Qué hay? Derramamiento de sangre, porque tiene que ver con la consumación del pacto, y es la señal del pacto, es la señal de que yo me guardé para ti. No es que me voy a guardar desde ahora en adelante, no, así como Cristo fue elegido para nosotros desde antes de la fundación del mundo, y nosotros también somos iglesia de Cristo desde antes de la fundación del mundo, también Dios eligió un varón para ti y una mujer para ti, y tú debes guardarte. Y estoy hablando a los que son vírgenes todavía, porque los demás ya no hay remedio para ustedes. No se sientan culpables, ya pasó. Algunos no entendían, algunos se dejaron tentar. Y la sangre de Cristo te limpia de todo pecado y no hay culpabilidad, ¿ok? Estoy hablando de algo, y aquellos que todavía son vírgenes, cuiden eso, porque es algo precioso para Dios, hermoso para Dios. Hermoso, ahí está la dignidad, ahí está el cuerpo siendo templo del Espíritu Santo preservado, ahí hay una previa fidelidad, algo muy santo. Eso tiene mucho que ver con el linaje, porque que se une con alguien llega a ser un espíritu con esa persona. Si es con una ramera, dice Pablo, se está uniendo, está adquiriendo espíritus malos. Hay personas que, y lo digo así porque lo he visto en mi ministerio, que están atados a muchas cosas y no saben por qué, y tomaron prostitutas y mujeres y viceversa, hombres, y adquirieron, porque en el coito hay un misterio de Dios. Aún como no se entiende, que hay personas que se preguntan de dónde sale el alma cuando se juntan esas dos células. Es un misterio. Para los científicos, ahí hay proteínas y hay compuestos químicos en esas dos células, nada más. Pero hay una vida. ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está el alma del ser que surge cuando se juntan, cuando hay concepción, embarazo? Es un misterio de Dios. Ahí está la vida. Amén. Y si, ¿dónde se depositan esas células? ¿Dónde se depositan? Pues en la vagina de la mujer, por donde que habla así. Eso es santo. Ese es santo. Ahí se va a depositar algo para crear una vida
que tiene un propósito de Dios y que fue redimida por la sangre de Jesús. Hay que cuidar esa vasija. Hay que cuidar ese vientre. Amén. Qué glorioso cuando María le dijo al Espíritu Santo, ¿cómo será esto? Yo no conozco varón. ¿Por qué Dios eligió una virgen? ¿Se han preguntado por qué Dios eligió una virgen? Para depositar a Jesús. ¿Cómo depositar la esperma del Santo de Israel en un vientre ya usado? ¿Cómo va a depositar lo santo? Como le dijo el ángel, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá y lo que nacerá de ti será el Santo de Dios. Y al que algunos han idealizado a María y la tienen como que nunca José la tocó. La Biblia dice que tuvo hijos. Y la Biblia dice, y no le tocó hasta que tuvo a Jesús. Pero Dios quería un vientre virgen para depositar el Santo de los Santos. Amén. Eso para mí es el argumento más poderoso a favor de la virginidad. Dios no podía depositar la esperma de Dios divina, donde iba a nacer el Santo de Dios, en un vientre violado ya. Estaba María desposada con José. Miren que Juan el Bautista nació de una señora anciana, estéril. También Isaac, Jacob, eran hombres de Dios. Pero cuando iba a nacer el Santo de los Santos, prefirió una virgen que nadie había tocado. Una betulá. Y eso dice mucho de lo que significa una virgen pura para Cristo. Entonces, hay derramamiento de sangre en la consumación del matrimonio cuando se pierde la virginidad. Hay una señal en ese lienzo ensangrentado. Pero escuchen, ustedes saben que la virginidad siempre se enfatiza en la mujer y no en el hombre. Y entonces algunos dicen, eso es machista. No. Es que Dios preservó para el hombre algo más elevado. Y es la circuncisión, que es la señal del pacto. Y cuando el hombre pierde la virginidad, a los 8 días, cuando cada niño lo circuncidaban, al 8º día perdía la virginidad. Pero la perdía para Dios. Porque el hombre es gloria de Dios y la mujer gloria del varón. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! Y también hay derramamiento de sangre en la circuncisión cuando el hombre pierde el prepucio. Y es la señal del pacto. En otras palabras, el varón le da la virginidad a Dios, la mujer se la da al varón. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! Así lo estableció Dios en las Escrituras. Porque dice Pablo que el hombre es gloria de Dios. El hombre salió directamente de Dios y la mujer salió del varón. Por eso dice que el hombre es gloria de Dios, la mujer gloria del varón. La virginidad del hombre es para Dios. La virginidad de la mujer para el varón. En ambos hay derramamiento de sangre. Por eso cuando hablamos de la circuncisión, hablamos que nosotros fuimos circuncidados en Cristo. Cristo ahora, como el desposado, nunca conoció mujer en la tierra, en la parte natural. Pero tampoco se contaminó con fornicación espiritual. Fue el Cordero sin mancha y sin contaminación. Y él fue circuncidado al 8º día en lo natural, pero también fue circuncidado en la cruz del Calvario cuando derramó su sangre. Por eso Pablo habla de la circuncisión en Cristo Jesús. Fuimos circuncidados en su sangre, en él, en su muerte.
Entonces Jesús, como el sumo sacerdote, el esposo desposado con la iglesia, también fue virgen. Nació de un vientre virgen. En lo natural, como hombre, vivió 33 años y no tocó mujer. Y también espiritualmente nunca fornicó, porque fue perfecto en su relación con Dios. Y derramó sangre en la circuncisión cuando era un niño a los 8 días, y derramó su sangre en la circuncisión en la cruz, espiritualmente hablando. Así que el esposo es un virgen puro. Amén. La pregunta mía: si el esposo es virgen y puro, ¿no debe ser la desposada de la misma manera pura para él? Estamos ahora listos para el tema. Ahora miren ustedes, aplicando la palabra. Versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura para Cristo. Si aplicamos la palabra en su contexto, Pablo está preocupado acá por los falsos apóstoles y maestros que estaban tergiversando la palabra y desviando a la iglesia de la fe original. Porque, mis hermanos, ustedes todos saben que la fornicación espiritual es distinta a la fornicación natural. La fornicación natural es una tipología de lo que es la fornicación espiritual. Fornicación espiritual es tener otros ídolos, es apartarse de Dios, es hacer cosas, es dar nuestra fidelidad a otro que no sea Dios. Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás, y Él será el objeto de tu adoración. Fornicación espiritual es cuando le damos el amor, la lealtad y el corazón a cualquier cosa o persona que no sea Dios. Así como la mujer o el hombre son infieles cuando se van a otra mujer, cuando tú te vas a otro Dios, o te vas a otra, porque un Dios no tiene que ser una estatua. Un Dios puede ser todo aquello que ocupe el lugar de Dios en tu vida. La Biblia dice que somos esclavos de aquel a quien obedecemos. Fornicación espiritual es darle lealtad, darle el corazón y la fidelidad, la mente a algo o a alguien que no es Dios. También fornicación espiritual es apartarnos de la fe, como van a ver lo que Pablo dice más adelante. Y miren una cosa, hay una palabra ahí que es clave. Dice Pablo: yo celo con celo de Dios. Pablo se está poniendo como el padre, ya dije la semana pasada, como el padre que tiene por responsabilidad cuidar a su virgen para llevarla pura al matrimonio. Pero también podemos usar aquí la ilustración que usa Juan, el Bautista, en el capítulo 3 de Juan, que dice que él es el amigo del esposo, porque el amigo del esposo tenía también que cuidar y preparar todo a la novia o a la desposada para el día del matrimonio. Entonces, aquí, tanto que se aplique como Pablo, como padre espiritual, porque él les dijo a los corintios: ustedes pueden tener mirallos o instructores, pero solamente tienen un padre, yo los engendré en Cristo. Como padre, pero también como amigo del esposo, porque era padre de ellos, pero amigo de Cristo. Y como amigo de Cristo, estaba cuidando a su amada, porque como apóstol fue llamado a cuidar a la esposa para Cristo. Ese es el trabajo de nosotros los ministros, cuidarte. Por eso es que tú puedes identificar a un padre espiritual en lo siguiente: el padre espiritual nunca va a estar interesado en otra cosa que no sea llevarte a Dios. Si el padre espiritual te quiere llevar a él, ya quiere manipularte, enseñorearse de ti, usarte, que algunos hasta sexualmente usan a las llamadas hijas o hijos, porque son enfermos, pero no necesariamente tiene que ser sexualmente, a veces el dinero. Quieren tu dinero, quieren tu atención, quieren tu admiración, te celan, no quieren que nadie se te acerque, ni quieren que nadie te ministre, solamente ellos te acaparan, te absorben, y es un espíritu enfermizo. Apártate de los tales.
Porque el verdadero profeta te cela para Dios, para que tú seas puro para Dios, no para ellos, para Dios. Y algo que vamos a aprender aquí es que nosotros tenemos que ser entendidos y sabios y no insensatos. Porque hoy, mis hermanos, perdónenme, algo que enoja a un verdadero ministro de Dios es ver que a pesar de tanta enseñanza de la palabra, somos tan tontos y nos dejamos engañar y nos dejamos seducir. Pero aquí dice Pablo: yo lo desposé a ustedes con un solo marido. En otras palabras, así como el matrimonio, tú te casas con un solo marido, o tú te casas con una sola mujer, así debe ser espiritualmente. Te casaste con Cristo, solo Cristo debe ser supremo y absoluto en tu vida. Amén. Yo suelo, cuando caso, hacer repetir a los que se casan, a decir: yo renuncio a todas las mujeres del mundo para ser para ti mientras yo viva. Y viceversa a la mujer. Algunos se ríen cuando yo digo eso. Pero yo no he encontrado ese voto en ningún libro, ni en manual, pero yo lo inventé. Yo digo, pero lo más importante es eso, preservarte, el cuerpo, el todo, pertenece a esa persona con quien tú haces el pacto. Al Señor tu Dios solo adorarás y solo a Él servirás. La virginidad se mantiene después del matrimonio también, cuando solo soy de Cristo. Acuérdense que en la ilustración, la iglesia todavía no ha entrado en la relación con Cristo. ¿Ustedes creen que ha comenzado la relación? No, no ha comenzado. Están en un noviazgo ahora. Están en un prematrimonio. Están desposados. Hay un contrato firmado con la sangre de Cristo. Hay una elección, hay un llamamiento. Pero todavía no se ha consumado. Se va a consumar el día cuando dice Efesios capítulo 5 que la iglesia va a ser preparada, ataviada como una novia para su marido. ¿Cuándo? Aquel día. Santa, pura, sin mancha, casta, para Cristo, vestida de lino fino. Por eso el símbolo de blanco, la justicia de Cristo. Pero todavía no se ha consumado la relación. Estamos desposados con Cristo. Cuando Cristo venga, Él fue a la casa del Padre a preparar dónde va a llevar a su amada. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y fue a preparar. Y dice: viene el esposo, salid a recibirle. Entonces salen las vírgenes con las lámparas a acompañar a la iglesia. Óyeme, las vírgenes no son la desposada. Siempre estamos aplicando a las vírgenes como la esposa. No. Las vírgenes son las que acompañan. ¿Usted entendió? ¿Usted entendió? Las desposadas no son las vírgenes. Las vírgenes son las que van a acompañar a la desposada, a la esposa de la iglesia. Amén. Y me llama la atención. Con un solo marido te desposé. ¿Cuántos? Uno. El que no dejare padre, madre, hijo, trabajo por seguirme a mí no es digno de mí. Cristo y solo Cristo. Y el verdadero profeta, el verdadero apóstol, es aquel que te lleva a Cristo. Que te insiste en que tú seas fiel a Cristo, que tú seas pura para Cristo. Y el énfasis del reino es Dios, es Cristo. No el instrumento, no el padre. El padre, ¿saben ustedes lo que dice Dios con relación al matrimonio, a los padres? Por tanto, dejará el hombre, dejará, diga conmigo, dejará al padre y a la madre y se unirá a su mujer. Cuando usted lleva un alma a Cristo, échese a un lado, ahora es de Cristo. Amén. Amén. En otras palabras, usted como padre cuida a esa persona y como amigo del esposo, usted la lleva al Señor como desposado, como el esposo, pero después usted no la lleva al hotel. Usted pertenece a Cristo, la relación es con Cristo. Usted prepara el camino, usted cuida, usted guía, usted aconseja, usted insta, usted exhorta, todo lo que tiene que ver que se mantenga la pureza de esa persona o de esa iglesia para el Señor. Pero la intimidad es solo con el Señor. Solo. te he desposado con un solo esposo. La iglesia tiene un solo marido, Cristo. Y nosotros, como amigos, los ministros, como amigos de Cristo, como padres espirituales, tenemos que celar la relación entre Cristo y la iglesia. Tenemos que celarla. Como Pablo dice, no importa que me digan que estoy demente, que estoy loco, que lo estoy celando a ustedes demasiado. He acudido a un recurso que no me representa a mí, porque yo he sido humilde entre ustedes. Pero yo me estoy comportando como un orgulloso y altivo, porque ustedes me han provocado, porque ustedes han dado licencia a esos falsos maestros. Ustedes se han dejado seducir como Eva se dejó seducir por la serpiente, y ustedes los complacen y los miman, y ellos están así por causa de ustedes. El diablo comenzó en el Génesis siendo una serpiente, y en Apocalipsis es un dragón. Significa que lo hemos alimentado mucho. Hay dos trabajos que hacer: el de nosotros los ministros y el de ustedes. El trabajo nuestro es el de Pablo, celarlos para que estén desposados solo con Cristo. El trabajo de ustedes es cuidarse de la serpiente. Es cuidarse de esos falsos maestros. Usted es fácil de discernir. Y ahora vengo a entrar para que entremos en tema. Dice aquí: ¿cómo se puede preservar la virginidad de la iglesia como desposada del Cordero en el tiempo del desposorio, hasta que Cristo venga, en este caso aplicando? Pues ahí entramos los maestros de la palabra, los apóstoles, profetas, pastores, que somos los padres espirituales y somos también los amigos del esposo. Y dice Pablo expresa un temor, dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Noten ustedes, amado, aquí. El apóstol se va al Génesis. Yo quiero que usted le ponga algo a su Biblia aquí, por favor, y vamos a poner acá. Póngale el marcador, algo, y vengas al Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Y miremos algo aquí, la aplicación de Pablo. Génesis capítulo 3. Es muy conocido el pasaje, pero yo quiero que ustedes vean algo ahí. El apóstol Pablo dice aquí: el temor de él es que así como la serpiente, diga Satanás, engañó a Eva, la sedujo y la extravió, que la iglesia sea extraviada por esos falsos apóstoles y maestros. Ahora dice que vuestros sentidos, vuestros pensamientos, la palabra puede ser traducida a vuestra mente, vuestros pensamientos, pero vuestros sentidos. Fíjense que el diablo apeló a los sentidos a Eva. Primeramente quiero decirte que Eva era virgen, espiritualmente hablando. Que era una virgen. Espiritualmente hablando estoy hablando. ¿Por qué? Porque era inocente. No conocía la fornicación espiritual, porque solo era de Dios, y era inocente porque no conocía el mal, ni conocía al diablo ni conocía el mal, era inocente. Y viene un ser que viene del cielo, un seductor que sedujo aún a los ángeles, y que arrastró a una tercera parte de los ángeles, según se interpreta, con su cola el dragón. Y ahora viene y se encuentra con una virgen, porque era ingenua, no conocía el pecado, inocente la palabra, y viene con su astucia. Qué tremenda ilustración para hablar de los maestros de hoy, los falsos apóstoles y profetas de hoy, que ustedes, la mayoría acá, no se han expuesto a eso. Otros sí, que vienen a otras iglesias donde saben cómo se usa la manipulación, el rejuego. Y se usa la iglesia para tantos fines malvados. Gloria a Dios que va a haber un juicio.
Porque no serán inocentes el día que el Señor se siente en su trono a juzgar. Pero así mismo se acercan. Yo quiero decirte, iglesia, yo quiero que ustedes vean cómo el diablo sedujo a Eva. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Yo quiero decirte que esta palabra astuta no es, no tiene la connotación, esta palabra, se usan otras en la Biblia, pero esta no tiene la connotación negativa que se usa. Aquí, por eso yo veo que Satanás tomó la astucia de la sabiduría. Yo siempre he dicho que el peligro de Satanás no es que es viejo, como dicen, que el diablo sabe por viejo. No. El peligro del diablo no es que es viejo. El peligro del diablo no es que es poderoso. El peligro del diablo es que estuvo con Dios. Ahí está el peligro. Y como estuvo con Dios, conoce los secretos del reino. Y convierte lo de Dios en maldad. La sabiduría la ha tomado, la ha convertido en astucia para engañar. El poder para hipnotizar a la gente y cautivar a la gente para llevar a la gente a él. Y todo lo tergiversa y lo daña para usarlo para maldad. Cuando eso es bueno, es perfecto, viene del Padre. En otras palabras, usó la sabiduría de un arcángel para venir a tratar con una palomita, una ovejita inocente. Eso es lo que yo entiendo. Era demasiado entendimiento para la pobre Eva. Era una virgen. Como, ¿por qué se seducen? ¿Por qué es fácil seducir a un niño? Usted le puede decir a un niño, no se junte con él, con extraños, y viene alguien, mire, le da un caramelito y le gana la confianza y juega con el niño. Y los seductores de niños, ¿qué es lo que hacen? Es así. Se hacen amigos y los seducen. Así hacen también los depredadores sexuales, no solamente a los niños, también a los jóvenes y aún hasta a los adultos que son inocentes. Es un proceso la seducción. Me gano tu confianza, comienzo, ay santo. Si ustedes vieran, son maestros. Y así hacen, te van llevando espiritualmente, te seducen. Y tú dices, yo no sé dónde me llevó. Tranquilo que yo soy tu padre espiritual. Tranquilo que yo soy tu madre espiritual. Tranquilo que... Cuidado, dice, ¿para dónde vas? ¿Para dónde vas? Ahí es que ustedes tienen que abrir el sentido y decir, ¡ay! Creo que pasaste un límite, mi hermano. Ya conozco para dónde vienes. Oyen. Tenemos el Espíritu del Santo para abrir los ojos. Escúchame, somos vírgenes, pero no somos inocentes. La iglesia tiene entendimiento porque tiene el Espíritu de Cristo. Entonces, miren cómo viene. La serpiente viene, miren cómo entra. Usa su astucia. Se convierte en una serpiente, que parece que la serpiente también era hermosa por lo que se ve. Y el diablo dijo, esta es el animal que más me puede representar a mí para lo que yo quiero hacer. De hecho, Jesús lo usa, que seamos prudentes como la serpiente. La serpiente sabe que los depredadores generalmente son las aves de rapiñas, como el ave. Y usted ve una serpiente que va a cruzar una calle, por ejemplo, usted ve que dura tiempo ahí. Y no se mueve, porque las águilas están mirando de arriba, así, los depredadores están desde arriba. Y cualquier movimiento, ahí van. Y cuidado con cómo se mueven. Representa en realidad cómo se mueven, con la astucia que se mueven esos falsos maestros. Son astutos. Si vieran, yo oigo cosas que yo me asombro. Estaba en un lugar y vi a una hermana y me dice... Está ministrando y dice, pastor, ¿qué usted dice del asunto del sistema de los salmos? ¿Qué me hablas? No, yo voy a una iglesia donde dice, aquí Dios me da el salmo 110. Pon aquí $110 en el sobre.
Salmo 150, $150 aquí. Inventan unas cosas. Ahora, escúchenme. ¿Cómo el diablo engañó a Eva? Con la palabra. ¿Cómo engañó, quiso engañar a Jesús? Con la palabra. Con que Dios os ha dicho. Con que Dios os ha dicho. Ahí viene ahora interpretar lo que Dios dijo. Y los maestros son así. Son así. Ustedes no saben la barbaridad. Con la Biblia. Con la Biblia. Con que Dios os ha dicho. Perdonen que le abra los ojos a las vírgenes. Pero ya que escuchan tanto a la serpiente y no a los apóstoles de Jesucristo, a los verdaderos. Porque cuando van los verdaderos no lo quieren escuchar. Pero cuando van los falsos se llenan los estadios. Ellos le llevan el dinero, le llevan los bolsillos, le llevan todo. Y cuando vuelven, ay, vuelven con ánimo y los reciben. Pero los que van, los que pagan los pasajes, les regalan los libros, los cassettes. Y los que le llevan la verdadera palabra, lo llevan a Dios, a eso no lo quieren escuchar. ¿Por qué? Porque no le están prometiendo. Tú vas a ser un apóstol interplanetario. Sueña, sueña, que Dios te va a dar la ciudad, te va a entregar el mundo entero. Sueña. Y te llevan de sueño. Tú vas a ser rico, tú vas a ser poderoso, tú vas a ser muy conocido. Y se nos despierta. Van a ver cómo el diablo sedujo a Eva de la misma manera, por los sentidos. Primeramente tergiversando la palabra, con que Dios os ha dicho. Ahí viene a interpretar el intérprete, Satanás.
Imagínense la maestra serpiente enseñando. Con que Dios os ha dicho. Fíjense que la palabra es el instrumento. Porque cuando usted tergiversa la palabra y usted pierde el sentido verdadero de la palabra, perdóneme, usted está perdido. Lo que nos da dirección es la verdad. La verdad nos hace libres, la verdad nos restaura y con la verdad volvemos al camino. Por eso una de las funciones que Dios dio al presbiterio de la iglesia es cuidar la doctrina. Y hay que ser muy celoso con la doctrina. Porque la doctrina representa, mis hermanos, la estructura de nuestra fe. Representa la verdad tal como nos fue dada al principio. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjense, Dios dijo, no coman, pero dijo de un árbol. Pero la serpiente dijo, quiero entrar en conversación con ella y tengo que impactarla. Y esos falsos maestros siempre vienen a impactarte con cosas. Aparecen con unos textos bíblicos, una cosa que tú dices, wow, terrible, terrible. ¿Saben ustedes cómo los falsos maestros de la prosperidad enseñan? Jesús tenía un tesorero, era rico. Y dice que los soldados pelearon por su túnica, porque era una túnica de ricos. Inventan unas cosas que usted dice, Dios mío, ¿y qué es esto? Usted vaya a un lugar y el énfasis es el dinero, salga corriendo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando usted ve a alguien que usa el momento de las ofrendas para estimularlo y sacarle el bolsillo, usted diga, aquí yo no doy nada, cierro aquí. Porque están usando la palabra para seducirme. Y eso no es de Dios. Yo no soy Eva, yo soy la iglesia de Cristo. Amén. 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 Ha llovido mucho desde el Edén para acá.
Allá ella era inocente y no conocía los engaños, pero ahora conocemos, y mucho por la revelación de la palabra. Tergiversar la palabra, torcerla.
Y la pobre Eva salió en defensa de Dios, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles de huerto podemos comer. ¿Saben cuál fue la insinuación del diablo? Que Dios lo prohibía todo. Dios quiere, los tiene a ustedes acá, en el supuesto Edén, que significa delicia la palabra Edén. Pero qué delicia, no pueden tocar nada.
Nada. Todo está prohibido. Como los religiosos: no mates, no comas, no hagas, no gustes, no te pongas, no vayas. ¡Ay, santo!
Como te sale la gente a veces y te dice: oye, tu religión te prohíbe tal cosa. Dice: no, a mí no me, ninguna religión me prohíbe. Si alguien me prohíbe es el esposo, que Cristo. ¿Y sabes qué? Mi esposo no me prohibió eso, eso lo inventaron los religiosos. Eva sale en defensa y dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ahí dijo lo correcto que Dios dijo. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, porque, dice, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Fíjense que comenzó con la mitad de la verdad, con que Dios os dijo no coman. Dios dijo que no coman, pero de un árbol. Dijo la mitad de la verdad. Mis hermanos, les voy a decir una cosa. El peor peligro de los falsos maestros es que predican con medias verdades.
Y para usted poder discernir, usted tiene que saber toda la verdad.
Por eso tiene que leer la palabra. Porque ellos vienen con la mitad de la verdad.
Ustedes saben que un pez no pica o muerde el anzuelo si no hay sebo o carne o una carnada. Y la carnada de los falsos maestros es la medias verdades. Cuidado con las medias verdades. Te ponen un lado de la verdad y te niegan el otro lado de la verdad. Pero la peor mentira es una verdad a medias, porque la verdad es absolutamente verdad o no es verdad.
Amén.
Cuando Pablo, el apóstol, habla del Evangelio, dice a los Gálatas: ¿quién os fascinó? ¿Quién los embrujó? ¿Quién los apartó de la verdad? Y dice Pablo: ¿quién los persuadió a ustedes? Díganme. ¿Y saben ustedes lo que Pablo quiso decir? Cuando cambiaron, dice: ustedes han cambiado el Evangelio, han torcido el Evangelio. O sea, allí saben ustedes, porque una sola Evangelio, el Evangelio es todo verdad. Si usted tiene 99% de Evangelio y una pizca de mentira, ya no es Evangelio. Porque el puro Evangelio es todo verdad. Porque es todo Cristo.
Ya te abrí los ojos. Cuidado con las medias verdades. Pero ahora le tiró una gran mentira. No moriréis.
No moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Escuchen ahora la seducción aquí para poder ir allá y entender.
Porque es como la serpiente engañó a Eva, para que vean cómo nos engañan a nosotros. Yo me imagino, y esto es una imaginación, que la serpiente le dijo a Eva, le quiso decir a Eva: ¿sabes qué? ¿Alguna vez tú has visto una serpiente hablar? ¿Has visto un animal hablar?
Creo que el único animal que habla soy yo.
¿Tú sabes por qué, Eva? Porque el único que ha comido este árbol soy yo. Porque posiblemente se comió mira, si yo soy un animal, comí y ya estoy hablando. Imagínate tú que fuiste creada a la imagen de Dios, ¿cómo tú vas a ser igual que Dios? Y los falsos maestros son expertos en ofrecerte. Por eso es que apelan.
¿Estás enfermo? No estoy enfermo. Usted no diga que está, no diga que está enfermo. Usted no está enfermo nada. Está en victoria total y absoluta. Dice, wow, qué lindo suena eso. Los superhéroes. Batman, durururururum, pa, pa, pum, pa. Te presentan como superhéroes. Te dicen que tú vas a ser apóstol. Ordenan a gente que no sabe ni siquiera dónde está el Génesis y son apóstoles o apóstatas. Y te ofrecen que tú vas a hacer, y te oran, tú vas a hacer esto, y te profetizan que va a hacer esto, que va a hacer aquello, que va a hacer aquello. Y esto es terrible. Te ofrecen.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.